Mansión Everhart, Inglaterra, 1814. El veneno tiene un olor que los ricos nunca aprenden a reconocer, porque nunca han tenido que temerlo. El cáliz de plata cruzó el aire y golpeó las piedras del gran salón antes de que el condado terminara de alzar sus copas para brindar por la salud de un hombre que se estaba muriendo. El vino se derramó como una herida abierta sobre la seda blanca del vestido de novia, y 60 invitados se quedaron con las copas suspendidas, mirando a la desconocida que el duque había sido obligado a desposar. Elena Fenwick permaneció inmóvil, con la mano todavía extendida, sintiendo cómo el silencio se volvía más pesado que el propio vino derramado. Roderick Wolversley la había comprado para este matrimonio, precisamente porque ella era nadie, y a nadie en Everhart se le había ocurrido preguntar qué le había enseñado su padre antes de arruinarlo. Una huérfana de comerciante, sin familia, sin amigos, sin una sola voz en todo el condado dispuesta a hablar por ella. Enfermera para el lecho de muerte, viuda para el funeral, comprada más barato que los caballos negros que un día tirarían del carruaje fúnebre. Ella lo había olido 2 segundos antes de que su mano se moviera, cuando la copa pasó bajo su rostro camino a los labios del duque, almendras amargas, tenues y dulzonas, escondidas bajo la fruta del vino. La mayoría de las narices habrían llamado a eso simplemente el sabor del vino. La suya había sido entrenada en una botica desde los 6 años, y conocía el agua de laurel cerezo como conocía la voz de su padre. «Está loca», dijo alguien entre el silencio. «La muchacha está loca». «O borracha», añadió una mujer cerca de las ventanas, sin ninguna suavidad en el tono. El duque permanecía de pie a la cabeza de su propio banquete, con vino en la manga y la muerte marcada en el rostro. Delgado, bajo un traje demasiado bien cortado para el cuerpo que lo llevaba, y mientras todos los ojos del salón se posaban sobre la copa arruinada, los suyos permanecían fijos en su esposa. «Primo», Roderick avanzó con preocupación cálida en el rostro, tomando al duque del brazo. «Siéntate. La emoción del día...» «Perdonarán a mi esposa», dijo Damian Wolversley, con voz baja que sin embargo llegaba hasta el fondo del salón. «Ha enterrado a un padre este año y ha ganado un marido esta misma mañana, y el vino no fue de su agrado. Gates, otra botella». Nadie rió. El doctor Price, quien había servido la copa con sus propias manos cuidadosas, ya estaba allí con una silla y palabras tranquilizadoras. Detrás de un abanico, una mujer pronunció la palabra boticaria con el tono reservado para la peste, y después, más bajo, «¿No hubo cierto asunto con el padre?» «En los tribunales». Elena se mantuvo erguida dentro de su vestido arruinado. 3 días en Everhart, casada apenas 4 horas. Había derribado una copa de las manos de un duque basándose en la certeza de un solo aliento. Si se equivocaba, era una loca. Si tenía razón, alguien en aquella sala luminosa había planeado enterrarlo antes del invierno y ahora necesitaría explicarla a ella. Tener razón era peor. Para el amanecer, en la terraza donde el vino se había secado entre las piedras, las avispas que habían acudido a alimentarse yacían dispersas como plomo gastado, muertas, todas ellas. Nadie pensó en mirar. Ella miró. Contó 9, las envolvió en un pañuelo y las guardó en el fondo de su cofre, junto a la balanza de bronce de su padre. La encerraron en sus habitaciones la primera noche, por su propia comodidad, según explicó Gates con la decencia de parecer avergonzado. Y fue la ama de llaves quien le llevó la bandeja del desayuno con sus propias manos, midiéndola de la cabeza a los pies sin perderse detalle. «Señora Dunmore», dijo la mujer, «yo dirijo esta casa. Cargué a su excelencia en mis brazos antes de dirigir cualquier otra cosa. Tenía 60 años, complexión robusta, brazos endurecidos por 40 años de trabajo. No recibirá crueldad de mi parte, pero tampoco bienvenida, hasta que sepa qué es usted. Hay quienes dicen abajo que intentó asesinar a ese hombre en su propia mesa. Si hubiera querido verlo muerto», respondió Elena, «solo tenía que dejarlo beber». La señora Dunmore consideró aquello en silencio durante un largo momento. «Coma sus huevos», dijo finalmente, y se marchó, dejando la puerta sin llave detrás de ella, lo cual en el lenguaje de las amas de llaves equivale a toda una carta. El duque llegó a las 4 de la tarde, solo, sobre sus propios pies, esfuerzo que ella aprendería a reconocer con el tiempo, y se sentó donde ella le pidió que se sentara, algo aún más raro, como llegaría a comprender después. «Mi primo cree que este matrimonio debería anularse», dijo sin preámbulos. «Tiene la opinión de un médico que asegura que usted padece un trastorno de los sentidos, y la opinión de un abogado que sostiene que existen fundamentos suficientes. Me han pedido que firme documentos, y en cambio está aquí. En cambio estoy aquí». La observó un instante más de lo debido. «¿Por qué se casó conmigo, señorita Fenwick?» «Perdóneme, duquesa. Me dijeron que usted estaba dispuesta. Desde entonces me he preguntado qué palabra ocultaba aquello. Su primo compró las deudas de mi padre», respondió ella. «Me ofreció elegir entre un marido y una celda de deudores, y me dio un día para decidir. Elegí al marido. Volvería a elegirlo esta misma mañana, así que puede ahorrarnos su compasión». «Nunca compadezco a nadie con carácter», dijo el duque. «Me parece un desperdicio de material. Merece la misma honestidad. Acepté porque la esposa de un hombre que se muere debería ser una extraña. El duelo de una extraña no le cuesta nada. No deseaba ser llorado por nadie que lo sintiera de verdad». La habitación quedó en silencio. Abajo, lejana, una puerta. La casa continuando su tarde.
«Entonces escuche la opinión de una extraña, dada libremente», dijo Elena. «No está maldito, su excelencia. Lo están envenenando. Ayer fue agua de laurel cerezo en la copa nupcial. Conozco ese aroma como usted conoce a sus perros de caza. Y creo que ha habido algo más, más lento, durante mucho más tiempo. Los hombres que se consumen no necesitan que los terminen». Durante 3 segundos completos, ella creyó que él la había escuchado. Entonces habló, con suavidad, y la suavidad fue lo más cruel de todo. «Mi padre murió de este mismo desgaste a los 44 años. El condado lo llama maldición. Mi médico lo llama declive constitucional. El resultado es indiferente al nombre». Ella no discutió. Había crecido en una tienda. Sabía que no se vende un remedio a un hombre a medio rechazo. «Entonces deme algo más pequeño», dijo. «El antiguo cuarto de destilación, bajo la escalera del este, está cerrado y desperdiciado. Y yo soy hija de boticario, con 40 años de oficio en mis manos, y nada que hacer con ellas. Deje que el condado diga que la duquesa loca prepara agua de romero». Él la estudió, y luego inclinó la cabeza. «El cuarto es suyo. Dunmore tiene la llave». Se levantó, pagando el costo con los hombros rectos, y se detuvo en la puerta. «Encontrará esta casa llena de personas que administran lo que puedo soportar saber, duquesa. Le pido que no se una a ellas». «Yo nunca administro a nadie», respondió ella. «Por eso no tengo amigos». Esa noche, desde la galería, observó el ritual que se desarrollaba abajo en la biblioteca. La bandeja, la copa, la botella oscura sacada del propio maletín del Dr. Price. El tónico fortificante, tomado cada noche durante 2 años, mezclado por las manos del propio médico porque, según decía con una sonrisa de humildad exquisita, no confiaba en ningún boticario del condado para prepararlo correctamente. El duque de Everhart bebió su muerte como un caballero y agradeció al hombre que la había servido. La llave era de hierro negro, larga como su mano, y la señora Dunmore la giró en la cerradura bajo la escalera del este con el aire de una mujer que abría una tumba que ella misma había sellado. «El antiguo cuarto de la vieja duquesa», dijo, «la madre de su excelencia. Nadie ha cruzado este umbral en 11 años. La puerta se dio hacia piedra fría y fantasmas de hierbas, lavanda y ruda vueltas grises sobre sus ganchos, un alambique de cobre con una fina capa verde, una pared de pequeños cajones rotulados con letra desvanecida de dama, y al fondo, una puerta acristalada que daba a un jardín cercado, crecido hasta la cintura de maleza. «Ella curaba a toda la parroquia desde este cuarto», dijo Dunmore. «Sabañones hasta partos. No ha habido un alma en esta casa desde entonces capaz de curar ni un dedo quemado». Dejó la llave sobre el banco con un pequeño golpe, lo más cercano a una ceremonia que permitió su rostro. Sola, Elena desenvolvió la balanza de su padre de su franela y la colocó sobre el banco. Bertram Fenwick había pesado 30 años de la salud del condado sobre aquellos platillos, arruinado en una sola temporada por el dolor de un hombre rico y el abogado de otro más rico aún, y murió debiendo 235 libras sobre su tienda cerrada. Se permitió un minuto por el reloj del cuarto para poner la mano sobre el bronce frío y llorar por él. Un minuto. Después, se secó el rostro con el dorso de la mano y comenzó a trabajar. El doctor Price hizo su visita al segundo día, llenando el umbral con paño fino y benevolencia. Un pasatiempo encantador, duquesa. Giró un frasco de manzanilla seca a la luz y lo devolvió medio centímetro fuera de su lugar. Le hablaré con franqueza, como amigo. El sistema de su excelencia está delicadamente equilibrado, tan equilibrado como una balanza, y una bondad de aficionada podría inclinarlo más allá de mi remedio. No preparará nada para el duque. Agua de romero para la ropa blanca, con toda libertad. Sonrió con calidez genuina. Y eso era lo peor de él. Conocí a su padre, sabe. Un hombre capaz, según todos decían. Una lección aleccionadora, en nuestros dos oficios, sobre cuán rápido se pierde un nombre cuando una gran familia decide que así sea. Eso he descubierto, respondió Elena. Me alegra que nos entendamos, dijo Price, y la dejó con su bendición y el aroma de aceite de macasar. A la mañana siguiente, bajó ella misma el vaso nocturno del duque hasta la trascocina antes de que Nora Pratt pudiera alcanzarlo, y se quedó en el banco del cuarto de destilación, con los restos del tónico bajo la luz de la ventana. Humedeció la punta del dedo pequeño y la tocó a su lengua, apenas un grano, y permaneció muy quieta, dulce. Dulce como el azúcar, bajo la amargura fingida de la genciana, y ningún tónico honesto necesita un dulzor que no confiesa. Su padre tenía un dicho de tienda sobre la dulzura fuera de lugar. Es el sabor de algo que se oculta. El grito llegó desde la cocina antes de que ella entendiera qué había ocurrido. Un muchacho de las cocinas había volcado agua hirviendo sobre su propio brazo, y el tiempo entre el accidente y el auxilio ya había hecho su trabajo desde la muñeca hasta el codo. Elena llegó antes que la propia ama de llaves. Después, el servicio lo contaría durante toda una semana. La duquesa de rodillas sobre las losas mojadas, con el brazo del muchacho sumergido en una vasija de agua fría, la voz tan firme como una línea de albañil. Más agua fría. Ningún trapo cerca de eso. Miel de la despensa y lino limpio. Y no, no le pondrán mantequilla. ¿Quién les enseñó eso? Retírense. Toda la cocina obedeció sus órdenes, como si la casa hubiera esperado 2 años a que alguien las diera. El muchacho era Tobias Pratt, de 11 años, hermano de la propia Nora. Se aferró a la manga de Elena con la mano sana durante lo peor, y ella dejó que la manga se arruinara, y le habló de un perro que había conocido en Petergate, que robó un ganso entero de un gancho de ahumar, hasta que el temblor cesó. La señora Dunmore permaneció en la puerta durante todo aquello sin decir palabra, pero esa noche, la bandeja de cena que bajó al cuarto de destilación traía 2 chuletas en lugar de una, y se quedó mientras Elena comía, y avivó el fuego, aunque el fuego no necesitaba avivarse. Fue 3 noches después cuando ocurrió la luz, las 2 de la madrugada, y Elena junto al banco con su cuaderno abierto, cuando el cristal de la puerta del jardín mostró una segunda luz junto al reflejo de su propia vela, se volvió. El duque de Everhart estaba de pie en el umbral, con su bata de dormir, palmatoria en mano, con el aspecto de su propio retrato, tras una larga enfermedad del retrato mismo. «Vi la luz bajo la escalera», dijo. «Puedo sentarme, diga que no con toda libertad si lo prefiere. Todos en esta casa me dicen que sí, y eso ha arruinado mis modales». «Siéntese», dijo ella, y él lo hizo en el segundo banco, con un placer breve y absurdo en el rostro. «Dunmore me ha dicho que curó el brazo del muchacho», dijo por fin, «y que no pidió nada, y no dijo nada a nadie, y que ella ha decidido que usted debe quedarse. Conozco a esa mujer desde hace 40 años. Es la rendición más rápida que le he visto hacer. Conservará el brazo y perderá la cicatriz en 1 año. Los niños sanan rápido cuando están bien alimentados. Usted lleva registros de todo esto». Miraba el cuaderno, las columnas ordenadas, la aritmética limpia de granos y dracmas, sin tocarlo. Nunca tocaba nada de ella sin pedir permiso. Ella había comenzado a notarlo. Los libros de mi mayordomo se llevan peor. Mi padre mantuvo un cuaderno durante 40 años. Decía que un boticario sin cuaderno es un envenenador con buenas intenciones. Escuchó la palabra caer en el cuarto silencioso, envenenador, y la dejó allí entre los dos, sin suavizarla. Desde su opinión de novia sobre mi vino, dijo el duque, he dejado la copa nocturna sin beber 4 veces, y la he vaciado entre las cenizas cuando Gates no miraba. Un experimento infantil. Pero duermo las noches en que engaño, señora, y sufro las noches en que obedezco, y me criaron para pesar evidencias, y la evidencia ha comenzado a pesar en su contra. Elena mantuvo las manos ocupadas entre el romero y no dijo nada, así que le preguntaré una vez, con claridad, y creeré su respuesta. Dejó la palmatoria sobre el banco. ¿Qué había en mi copa el día de la boda? Agua de laurel cerezo, respondió ella. Suficiente para sazonar una boda, y si la hubiera bebido, su excelencia, dirían que la emoción del día terminó lo que la maldición comenzó, y lo habrían enterrado antes de que acabara la semana, y a mí me habrían enviado a casa con la viuda que compraron para eso. Al día siguiente llegó Roderick Wolversley sin anuncio previo, con su sonrisa fácil y sus modales cálidos, y desde la primera cena, Elena lo observó vigilar a su primo con una atención que no encajaba del todo con la alegría de su rostro, aunque no supo aún qué nombre darle a lo que había visto. Desde aquella noche en el cuarto de destilación, el duque exigió que cualquier preparación destinada a él llegara únicamente de las manos de Elena y ninguna otra, y así se lo comunicó a Gates delante de todo el servicio, sin dejar espacio para réplica. Lo que ella le llevó desde entonces no fue el tónico oscuro de Price, sino una preparación limpia de caldo, hierbas amargas y sales medidas. Más alimento que medicina, más paciencia que milagro. Durante 3 semanas, Damian Wolversley mejoró de un modo que el condado entero comenzó a comentar en las iglesias y en los mercados. Comía sin disculparse por el apetito. Caminaba la galería completa sin detenerse a disimular el cansancio. Y el color volvía a un rostro que había sido gris durante 2 años. El doctor Price, informado de cada avance por Nora Pratt, quien no se atrevía a negarle nada, veía cómo su autoridad sobre la casa se desmoronaba noche tras noche. Fue durante una cena con Roderick presente cuando Price forzó la situación. Llegó con su maletín antes del postre, alegando que una dosis correctiva era necesaria dada la, según sus palabras, vigorosidad sospechosa del paciente. Lo remarcable, su excelencia, no debe confundirse con lo seguro, dijo, sirviendo él mismo el vino oscuro con la copa bajo su propia mirada hasta que quedó vacía. Elena advirtió, desde su extremo de la mesa, que el duque ya había tomado su dosis esa noche. Price sonrió a lo largo del mantel y respondió que nada era tan peligroso para un sistema delicado como la aritmética de una mujer. Damian, cortés hasta los huesos, incapaz de acusar a un hombre de 40 años de servicio basándose en un experimento de cenizas, bebió. Ella observó su garganta moverse y mantuvo el rostro sereno, mientras bajo la mesa sus uñas dejaban 4 lunas pequeñas en la palma. A medianoche toda la casa estaba despierta. El dolor lo tomó del modo antiguo, doblándolo con fuerza alrededor de su propio centro. El pulso corría fino y pequeño bajo los dedos de ella. El sudor le cubría la piel, frío. Price llegó al dormitorio antes que ella, mangas recogidas, pidiendo brandy y su maletín, apesadumbrado y en absoluto sorprendido, dominando la habitación por completo. Elena entró en camisón y escuchó su propia voz emerger con el tono dominical de su padre, el mismo que una vez había hecho retroceder a un alguacil en la escalera de la tienda. Salga de la habitación de mi esposo. La señora está alterada. Sales de Epsom, agua tibia y láudano para el dolor. Eso es lo que necesita, y yo lo daré, y mido dosis desde antes de saber leer. Usted no lo tocará. Y después, porque una habitación escucha lo que está observando. Gates, el doctor se marcha. Acompáñelo con luz. Price buscó aliados en la habitación y encontró aritmética en su lugar. Dos criados que habían visto cómo ella sanó el brazo de Tobías. Un mayordomo que no le debía nada, pero había escuchado al duque dormir 9 noches seguidas sin gemir. Y la señora Dunmore en la puerta con una vela, 60 años de Everhart en el rostro. Price hizo una reverencia y se marchó. Los médicos de su clase siempre se marchan. Ganan después, en los salones. Elena luchó por el duque durante 3 días y 3 noches. Sales y franela tibia, clara de huevo con leche cuando podía tragar, láudano medido en la balanza de su padre mientras Dunmore sostenía la luz. Dormía en la silla cuando dormía, con una mano sobre la muñeca de él, contando. A la tercera mañana, el pulso subió bajo sus dedos, como un hombre saliendo a flote desde el fondo de un río, y él abrió los ojos. La encontró en la silla y dijo, con un hilo de su sequedad habitual, «Sigue aquí, duquesa. Qué poco elegante de su parte». Fue la señora Dunmore quien llevó el veredicto fuera de aquella habitación y lo depositó frente al servicio entero, en el corredor, con Gates y 2 criados presentes, y el doctor Price, regresado, pulido y grave, a reclamar su paciente. «Vi morir a su excelencia poco a poco durante 2 años, doctor, bajo todos sus frascos. Ella me lo devolvió en 3 semanas. No la sacará de esta habitación mientras yo esté en esta puerta. Y yo estoy en esta puerta desde antes de que usted comprara su primer par de guantes». Price tomó su despedida con sus guantes puestos con lentitud terrible. «Una palabra, su excelencia», dijo a Elena en tono agradable, suave, al pie de la escalera. «Tiene un don, y los dones se comentan. Veneno es una palabra fea. La he escuchado susurrada en este condado más de una vez últimamente. Es una palabra que se pega, señora, y se pega primero y más fuerte a quien la pronuncia primero». Hizo una reverencia, y la puerta se cerró tras él. Esa noche, Elena bajó al cuarto de la señora Dunmore y pidió una promesa. Si alguna vez vuelve a estar así, antes de que llamen al médico, antes de cualquier otra cosa en este mundo, sellará lo que comió y bebió. Cera sobre corcho y tapón, con Gates como testigo de la hora. Cualquier botella, cualquier copa, cualquier resto sobre el mantel. Prométame eso y no me pregunte nada. Dunmore la miró un largo momento y Elena la vio llegar, no a la verdad completa, pero a la forma de ella. Traeré la cera esta misma noche, dijo. Con el pasar de las semanas siguientes, mientras el duque recuperaba fuerzas montando cada mañana, Roderick permaneció en Everhart bajo el pretexto de celebrar la recuperación de su primo, y Elena comenzó a notar que su encanto, aunque perfecto ante los demás, se tensaba cuando creía no ser observado. Una tarde, mientras Damian reía junto al tablero de ajedrez por alguna anécdota de la ciudad, ella levantó la vista y sorprendió a Roderick mirándolo con un rostro que nadie debía ver, una expresión que no encajaba con la calidez de sus palabras. Él notó que ella lo había sorprendido y sonrió con pesar. «No lo escuchaba reír así desde que éramos niños, duquesa. Confieso que me afecta de un modo extraño». Ella había entrado en esa casa convencida de que la botella de Price tenía un solo dueño. Aquella noche subió a su habitación, ya sin la certeza de que ese dueño viviera únicamente dentro de los muros de Everhart, pues la culpa y el dolor pueden vestir el mismo rostro. Y ella acababa de ver a un hombre llevarlo, y lo había leído como amor. Roderick anunció el baile de la cosecha sin consultar a nadie, e invitó él mismo, en nombre de su primo, a la mitad del condado, incluyendo a Sir Henry Marle, magistrado del distrito desde hacía 18 años. «Everhart necesita mostrarse fuerte», dijo con su calidez habitual, «y tú necesitas que te vean reír en un salón, no solo en un jardín». El duque, todavía débil de la última crisis, aceptó por cortesía hacia el primo que había sido su amigo de infancia, sin sospechar que la fiesta llevaba otro propósito cosido bajo la seda de la invitación. Elena, mientras tanto, había escrito a los proveedores de la farmacia de la capital pidiendo registros de compra a nombre del doctor Price. La respuesta llegó 2 días antes del baile. Durante los últimos 2 años, Price había adquirido cantidades de mercurio corrosivo muy superiores a cualquier uso médico razonable, siempre pagadas con letras firmadas por un tercero. El proveedor no escribió el nombre en la primera página. Incluyó, en cambio, copias dobladas y selladas de las letras de pago, con la advertencia de que aquel sello solo debía romperse ante un magistrado. Elena no lo tocó. Una prueba abierta por manos desesperadas podía convertirse, en boca de sus enemigos, en otra invención de una mujer acusada. Guardó la carta bajo el falso fondo de su cofre, junto a las avispas y la balanza de su padre, y esa misma noche descubrió que el frasco de láudano de su padre, la etiqueta de Petergate, con la tinta parda de su propia mano, había desaparecido de allí semanas atrás, sin que ella lo notara hasta ahora. Alguien dentro de aquella casa conocía sus escondites mejor de lo que ella había imaginado. La noche anterior al baile, el duque cayó de nuevo, con una violencia que superaba todo lo anterior. Elena corrió a su habitación y encontró a Gates ya sellando, con cera y testigo, la copa y la botella, conforme a la promesa hecha por Dunmore semanas atrás. Pero cuando ella misma abrió su propio cofre para buscar el frasco de su padre y compararlo con el resto hallado en la mesilla, descubrió el frasco allí, donde antes había estado vacío el espacio, colocado con un cuidado que no era el suyo. Alguien lo había devuelto, y no para devolverle nada. Price llegó antes del amanecer, convocado por un criado que Elena no reconoció haber mandado llamar, y encontró el escenario preparado como si lo hubiera dispuesto él mismo. «Duquesa», dijo, con una gravedad que no llegaba a los ojos, «el frasco de su padre, encontrado en su propio cofre, contenía la misma sustancia hallada en la copa de esta noche. Yo lamento profundamente lo que debo decir ante testigos. Gates, Dunmore, dos criados y el propio Roderick, recién regresado de una visita breve a la ciudad por asuntos del baile, escucharon la acusación completa, pronunciada con la tristeza ensayada de un hombre que se cree por encima de toda duda. Yo advertí hace semanas, continuó Price, que un don así se comenta, y que se comenta como veneno cuando el veneno aparece. El duque, todavía pálido, todavía débil de la noche anterior, no habló de inmediato. Miró a Elena, y ella vio en su rostro algo que no había visto antes, no acusación, pero tampoco la certeza absoluta que ella había aprendido a esperar de él. «Necesito pensarlo», dijo finalmente, con la voz quebrada por el cansancio y no por la duda, aunque a ella le sonó igual. «Necesito entender cómo llegó ese frasco a ese cofre. Fue suficiente vacilación para que algo entre ellos se resquebrajara, una grieta pequeña pero real, la primera desde el cuarto de destilación». Elena no discutió. Había aprendido de su padre que no se convence a un hombre a mitad de su propio miedo. Se retiró a su habitación en silencio, y allí encontró la puerta cerrada por fuera esa misma noche, por orden que nadie quiso atribuirse ante ella directamente. Fue la señora Dunmore quien se plantó frente a esa puerta con una vela y una autoridad que 40 años de servicio le habían ganado. «Se equivocan todos», le dijo a Gates, «y a cualquiera que quisiera escucharla. Y cuando se den cuenta, quiero que quede constancia de que yo lo dije primero. Ella misma guardó bajo llave, en su propio cuarto, la carta de los proveedores que Elena había logrado deslizarle por debajo de la puerta antes de que la cerraran, junto con el frasco encontrado, envuelto en un paño y sellado con su propia marca, testigo ella misma de la hora y el lugar. Si alguien quiere destruir pruebas en esta casa, dijo a Gates, tendrá que pasar sobre mí primero, y llevo 60 años sin moverme de donde me plantan los pies. Roderick, entretanto, se movía por los corredores con una tristeza pública perfectamente calibrada, lamentando ante cada invitado que llegaba para el baile la desgracia de una casa que parecía condenada a repetir sus propias tragedias. A Sir Henry Marle le confió, en privado, que temía que su primo, debilitado por la enfermedad, no tuviera fuerzas para ver con claridad a quién tenía más cerca. El magistrado, hombre paciente y acostumbrado a dos décadas de mentiras bajo juramento, escuchó todo sin comprometerse, pero anotó mentalmente cada palabra para la noche siguiente, cuando el condado entero estaría reunido bajo un mismo techo y una misma luz. Pasada la medianoche, el duque revisó solo, en su estudio, todo lo que Dunmore había guardado bajo llave, la carta de los proveedores, el frasco envuelto en su paño sellado y el cuaderno de Elena con cada dosis anotada durante meses en columnas ordenadas. Cuanto más leía, más claro le resultaba el error que había cometido al vacilar, y cuando el reloj marcó las 2, ya estaba subiendo la escalera hacia la habitación cerrada por su propia orden maldada. «¡Abre!», dijo Elena desde dentro, con la voz firme de quien no ha dormido pero tampoco ha llorado. La puerta había sido cerrada por fuera al anochecer, pero Gates, incapaz de obedecer del todo una injusticia, había retirado el cerrojo horas después sin decir palabra. Elena no lo supo. Para ella, la madera había seguido siendo una sentencia durante toda la noche. «Me equivoqué», dijo el duque, sin preámbulo, de pie en el umbral con la vela temblando apenas. «No por creer en la acusación, sino por tardar en no creerla. Enséñame todo desde el principio, sin que yo interrumpa, y prometo escuchar hasta el final». Ella lo hizo. La dulzura en los restos del tónico, las avispas muertas sobre la terraza, la carta de los proveedores con las compras de mercurio pagadas por un tercero, y la desaparición y reaparición del frasco de su padre en su propio cofre, prueba de que alguien dentro de la casa conocía cada uno de sus escondites. Cuando terminó, el duque permaneció en silencio un largo momento. «Hay solo un hombre en esta casa capaz de moverse entre mis habitaciones y las tuyas sin que nadie se pregunte por qué», dijo finalmente. «Y esta noche lo demostraremos delante de todo el condado, no solo delante de mí». El baile se celebró como estaba anunciado, con las lámparas encendidas y la música completa, y Sir Henry Marle, presente entre los invitados con sus ojos pequeños y pacientes, recorriendo cada rostro. Fue el propio duque quien detuvo la música a mitad de la velada, pidiendo silencio con una voz que no dejaba espacio para murmullos. «Esta noche se ha hablado de veneno en mi casa», dijo, «y de quién lo ha llevado a mi mesa. Quiero que el condado entero lo escuche de una vez, con pruebas, y no con susurros detrás de un abanico». Elena avanzó hasta el centro del salón con un frasco del tónico recién servido y un reactivo preparado de antemano según la enseñanza de su padre. Unas gotas bastaron para que el líquido se tornara de un verde oscuro inconfundible ante la luz de las velas, prueba visible de la presencia de mercurio que ningún tónico honesto habría de contener. El doctor Price intentó reír la demostración, llamándola un truco de feria impropio de una dama, pero Sir Henry ya había pedido ver el cuaderno de dosis, y las fechas coincidían con exactitud brutal con cada recaída del duque durante 2 años. «Y las compras de mercurio», dijo Elena, entregando la carta de los proveedores al magistrado, «fueron pagadas no por el doctor, sino por letras cuya copia permanece sellada desde que llegó a esta casa. El proveedor pidió que solo una autoridad rompiera ese sello. Hoy, señor, usted es esa autoridad». Sir Henry examinó la cera intacta ante los invitados, rompió el sello y desplegó las letras de pago bajo la luz de los candelabros. Leyó la firma en voz alta y el nombre que pronunció fue el de Roderick Wolversley. Por sangre y por conveniencia, Roderick era el pariente más cercano al título después de Damian. Si el duque moría sin heredero, no recibiría solo un apellido antiguo, sino también las rentas, las tierras y el poder suficiente para enterrar sus deudas de juego bajo mármol familiar. Había estado financiando en secreto tanto el veneno como el silencio del médico mucho antes de que su primo muriera de forma natural. Roderick, con el rostro descompuesto por primera vez sin ninguna sonrisa que lo disimulara, intentó aún hablar de complots y de mujeres ambiciosas, pero el salón entero, testigo del reactivo y de las fechas y de la firma, ya no tenía oídos para él. «Siempre fuiste el mejor de nosotros fingiendo», dijo el duque sin levantar la voz, lo cual resultó más devastador que cualquier grito. «Pero nunca conseguiste fingir del todo cuando creías que nadie te miraba». Sir Henry ordenó la detención inmediata del doctor Price esa misma noche y dispuso que Roderick quedara retenido bajo custodia mientras se completaba la investigación formal. No como invitado vigilado,
sino como hombre acusado ante testigos. Una semana después, cuando intentó comprar su fuga hacia la costa, fue detenido antes de llegar al puerto, con el último de sus pagarés cosido al forro del abrigo. Nadie en el condado le concedió despedida ni perdón. Cuando el salón quedó vacío y las velas comenzaron a morir en sus candelabros, Damian no le pidió perdón de rodillas ni con grandes palabras. Se quedó de pie ante Elena, más pálido por la vergüenza que por la enfermedad. «No merezco que me creas esta noche», dijo. «Solo te pido permiso para merecerlo mañana». Elena lo miró durante largo tiempo. Había salvado su vida antes de confiar en su corazón, y tal vez ese era el orden correcto para ambos. «Mañana entonces», respondió, «pero no vuelvas a confundirme con el miedo de otros hombres. No lo haré». Los meses que siguieron devolvieron a Everhart una calma que la casa no conocía desde antes de la enfermedad. El jardín cercado, ya sin la sombra del engaño creciendo entre sus hierbas, se abrió al pueblo entero como en tiempos de la vieja duquesa, y Elena volvió a atender sabañones, quemaduras y fiebres con la balanza de su padre sobre el mismo banco donde había comenzado todo. Tobias Pratt, ya con el brazo sano y apenas una marca clara sobre la piel, llevaba cestas de hierbas desde el jardín hasta el cuarto de destilación, con el orgullo solemne de quien cree servir en una guerra ganada. Una tarde de otoño, mientras ella anotaba en su cuaderno la última dosis ya innecesaria del tónico, el duque le entregó un documento sellado que la hacía dueña de una renta propia, independiente de cualquier voluntad salvo la suya. «No quiero que te quedes por una deuda que ya pagaste con creces», dijo. «Quiero que te quedes porque lo eliges cada mañana, sabiendo que podrías no hacerlo». Elena guardó el papel junto a la balanza de su padre, cerró el cajón y, por primera vez desde Petergate, no sintió la necesidad de contar nada, ni pulso, ni gramos, ni horas. Solo se quedó allí, en el jardín que ella misma había devuelto a la vida, junto al hombre al que también había devuelto la suya.